buenos días a todos. Bienvenidos a Radio Francia Internacional, estrenando junto a ustedes este mes de abril. Maxime Das está en la realización técnica de esta media hora de radio que comienza con un vistazo rápido a la actualidad internacional de este sábado, pues, primero de abril. En París son las 12 del mediodía.
Carmele Gayubo.
En Estados Unidos, los abogados de Donald Trump afirman que su cliente descarta un acuerdo con la fiscalía y luchará contra todos los cargos que se le imputen. Precisaron también que el expresidente, que se encuentra en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, se entregará el próximo martes a las autoridades de Nueva York para la lectura de los cargos precisos en su contra, que hasta ahora se mantienen en secreto. Recordemos que hace dos días un gran jurado de Nueva York acusó a Trump de cargos penales por un pago de $130,000 a una actriz pornográfica para comprar su silencio durante la campaña presidencial de 2016. Otro expresidente ha sido convocado también ante la justicia. El chileno Sebastián Piñera tendrá que declarar en los próximos días en calidad de imputado en el marco de una investigación por violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales en Chile en 2019. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminó ayer su misión de observación en Bolivia. En sus conclusiones subraya la falta de independencia judicial en ese país. También denuncia el uso excesivo de la violencia y el hacinamiento en las cárceles. En una de ellas visitaron a la expresidenta Jeanine Áñez. Tensión entre Washington y Moscú. El presidente estadounidense Joe Biden reclama a Rusia que libere al reportero del diario The Wall Street Journal, arrestado por cargos de espionaje y detenido en Moscú en espera de juicio. Se trata de Evan Gershkovich, reportero de 31 años, reconocido por su rigor periodístico. El Papa Francisco, de 86 años, salió esta mañana del Hospital Romano, en el que estuvo internado tres días por una bronquitis. A su salida, Francisco saludó a fieles y periodistas que le esperaban frente al Hospital Gemelli de Roma. «Aún estoy vivo», dijo el pontífice argentino, antes de regresar al Vaticano para preparar las celebraciones de Pascua. Y en Italia, las autoridades bloquean el popular robot conversacional ChatGPT. Las autoridades acusaron a dicho sistema de inteligencia artificial de no respetar la legislación europea sobre datos personales. Hasta aquí el resumen informativo.
RFI, la crónica cultural.
Y vamos ahora con esa otra actualidad, la cultural, que presenta María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Emisión especial de nuestro programa desde Toulouse, la llamada Ciudad Rosa en el suroeste de Francia. En Carrusel de las Artes hoy daremos un vistazo al cine latinoamericano y a la música francesa. Regresa el Festival Cine Latino de Toulouse, como siempre, con una selección de películas recientes venidas de América Latina que compiten por los premios en largometrajes, cortos y documentales. En 2023, Cine Latino pone el acento en la producción cinematográfica colombiana, el cine político de Brasil y destaca el trabajo de aquellas actrices que se han lanzado a la dirección. Y en París descubriremos a los Walter Astral, un dúo musical hippie que nos transporta a un universo espacial y psicodélico. Carrusel de las Artes se encuentra en el Festival Cine Latino de Toulouse, uno de los festivales en Francia más importantes para el cine latinoamericano. Son 10 días en los que se proyectan 150 películas en diferentes salas de la ciudad y sus alrededores. Cine Latino es una fiesta con encuentros, música y una competencia en largometrajes de ficción, cortos y documentales, pero también una oportunidad para descubrir a través del cine la complejidad y riqueza cultural de América Latina. Eva Morshkin es la responsable de la programación.
El festival fue creado por esta razón, porque el cine tiene esta capacidad de llevar imaginarios desde América Latina a una audiencia muy amplia, porque el cine es el arte el más popular. Año tras año, ese espejo vuelve a ser más preciso, porque hay más diversidad dentro de la comunidad de los directores y de las directoras, con gente que tienen otro background, que vienen de comunidades de pueblos indígenas, o más directoras, o personas que no vienen del mundo de cine y que llevan con ellos nuevas historias, nuevos rostros, nuevos cuerpos y nuevas irrealidades. Este espejo no funciona solamente en documental, pero por supuesto la ficción, incluido cuando no trata de manera frontal un asunto, refleja de una manera problemáticas íntimas o personal o familiar y que hace parte de esta realidad latinoamericana.
Todas las cosas importantes que hacemos, siempre las hacemos demasiado tarde.
11 películas compiten en la categoría largometrajes de ficción en cine latino. Una de ellas es la peruana Diógenes, una película en blanco y negro que se hizo realidad gracias a este festival. Diógenes nos transporta a los Andes peruanos, donde dos hermanos son criados en el más puro aislamiento por su padre, un pintor de tablas de Sarua. Una mañana Diógenes no se despierta, Sabina y Santiago conviven durante 3 días con el cadáver de su padre. Se trata de la primera película de Leonardo Barbuy.
La idea nació a raíz de un sueño en el que yo tenía algunas imágenes de mi infancia cuando iba a la Sierra Peruana, de unas pequeñas casas en las montañas, casas de pastoreo, y en mi sueño yo me acercaba a una de esas casas y había un hombre muerto que no conocía, un hombre andino, y pues yo tengo 2 hijos, trabajo con infancias también, y pensé qué duro sería para un par de niños viviendo en aislamiento, pues presenciar la muerte de su padre y descubrir la muerte a raíz de eso, ¿no? Y ahí empezó a surgir la idea de la película, y bueno, luego tuvimos la oportunidad de acercarnos al pueblo de Sarua y durante 5 años hicimos un trabajo en conjunto con el pueblo para conocer mucho más acerca de las relaciones de vida, las relaciones con la muerte, con la crianza, etcétera, dentro del pueblo. La película termina siendo el resultado de este sueño y el vínculo con el pueblo de Sarua, ¿no?
Diógenes es una perla visual de contraste sublime. Es una cinta apoyada por la plataforma Cine en Construcción de Toulouse y que habla sutilmente de la historia convulsa de Perú.
La película guarda una relación con los periodos de violencia, ¿no?, en relación al conflicto armado interno entre los 80s y 90s, pero también específicamente de lo que trata es de la posviolencia, ¿no? La película ha cobrado una vigencia mucho mayor en el contexto peruano actual, en donde pues el abuso de poder sistemático, el racismo, el clasismo, todas esas problemáticas estructurales se están socavando de una manera pues muy fuerte, muy agresiva el país actualmente, ¿no? Entonces, pues siento que la película también nos ayuda a reflexionar sobre un periodo que no solamente tiene que ver con una mirada en relación al pasado, sino de una manera muy fuerte con el presente también.
Este año Cine Latino destaca la trayectoria de varias mujeres que comenzaron en el cine como actrices y han pasado detrás de las cámaras. Es el caso de la chilena Manuela Martelli, quien presentó aquí en Cine Latino su primera película como directora. El público la descubrió en 2003 con Be Happy y luego con la exitosa Machuca de Andrés Wood, películas que se vieron en Cine Latino. En 2023, Manuela Martelli vino a Toulouse con un nuevo rol, el de ser cineasta y guionista de 1976, una cinta sobre la dictadura, pero desde lo femenino.
Yo siempre quise dirigir, en parte por eso es que me puse a actuar, ¿no? Me interesaba mucho el cine, quería conocer un set de cine y bueno, fue la manera, ¿no? Y ahí seguí actuando después. Pero el proceso de para llegar a dirigir en 1976 fue largo. Fueron 7 años. 7 años en los que, por un lado, yo estaba aprendiendo a escribir un guión, y por otro, también estábamos intentando producir, financiar una película que era una primera película de época. Entonces tenía, digamos, ciertas pretensiones para una primera película.
Manuela Martelli forma parte de un grupo de 4 mujeres presentes este año en Toulouse, que han sido actrices y se volcaron a la dirección con todas las dificultades que eso supone.
Siempre hubo mujeres dirigiendo desde los principios del cine y todas esas mujeres fueron bastante opacadas, digamos. Al mismo tiempo, creo que muy pocas mujeres tenían posibilidades, tenían acceso a dirigir. Era un ambiente muy masculino y lleno de restricciones para las mujeres, digamos. Que hayan 4 mujeres actrices dirigiendo, digamos que es una cosa bastante particular, es un buen síntoma, ¿no? Estoy muy agradecida de que seamos reconocidas.
Usted hizo todo lo que tenía que hacer.
Brasil y los cambios políticos desde los años 60 es una temática fuerte este año en Cine Latino. El festival presenta una selección de películas para entender cómo el cine ha sido un reflejo de la historia y de la complejidad en ese país. Aprovechando el cambio político con el regreso a la presidencia de Lula da Silva, Cine Latino compuso este programa que explora la producción brasileña desde los años del cine novo hasta películas más actuales filmadas por afrobrasileños, historias de resistencia, rebelión, fantasía. Rafael Sampaio es el responsable de esta sección.
Vivimos los últimos 4 años momentos muy duros y únicos de nuestra historia de un gobierno de extrema derecha. Entonces estas películas, son 8 películas, cuentan, una de estas películas es una película histórica, importantísima, Deus do Diabo na Terra do Sol, exhibida en versión restaurada, una nueva copia exhibida acá por primera vez. Las otras películas fueron hechas después de los años 2000 y cuentan y enseñan con distintas perspectivas, voces, estilos, poéticas, la situación brasileña, los cambios en la sociedad, pero también asumen posturas políticas distintas. De una manera, diría, bastante polifónica, hacemos un retrato del Brasil actual, del cine brasileño actual, y ofrecemos caminos para que el público pueda entender mejor esta situación. Creo que ahora podemos seguir el camino que el cine brasileño ya venía tomando, un camino no solo de diversidad y pluralidad de voces, pero también un camino de cooperación internacional, ¿no? Como retomar las políticas de coproducción con América Latina. Tenemos una misión bastante dura porque el país también hoy está muy dividido, ¿no? El audiovisual tiene un poder grande de también concientizar las personas y eso espero. ¿No? Que volvamos a producir, que volvamos a tener los fondos, una diversidad, una pluralidad, que nuevos cineastas que estaban empezando con cortos, con medios, puedan llegar a hacer sus largos, que se vuelva a apoyar la difusión de las películas en Brasil y en el mundo también, ¿no?
Dejamos ahora Cine Latino de Toulouse para ir a París de la mano de nuestra colega Natalia Olivares, quien nos presenta en esta ocasión a un dúo excéntrico de la escena musical francesa. Hola, Natalia.
Hola, María Carolina. Si tú crees que hemos vuelto a la capital, pues no. Estamos en un mundo de fantasía actualmente con los Walter Astral y su disco Hyperdruid. Dos druidas completamente locos que nos llevan en un torbellino de sonido, un torbellino psicodélico. Bienvenidos a la aventura con Tristan y Tino.
Je regarde le feu, il est passionnant. Je caresse ses flammes et ses brûlants. Gardez ses distances, c'est plus prudent.
Los elementos naturales eran muy evidentes a la hora de componer. Estábamos en medio de la naturaleza cuando nos pusimos a escribir el disco, por lo que estos temas nos llegaron como algo natural. Todo esto nos motivó las ideas que eran inmediatas y precisas para los sonidos y canciones.
Un día invité a Tino a este pequeño bosque donde tengo un estudio que está lleno de seres fantásticos, de druidas y de hadas, y así compusimos nuestro primer disco.
El rock psicodélico de Tino y el groove técnico de Tristan hacen esa alquimia loca, centrada en temas cósmicos y en los 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra.
Yo, por ejemplo, no tengo el aspecto pop que tiene Tino. No es lo mío. Vengo de la música techno, que es una música que debe durar y llevar al público a un estado de trance, mientras que tú, Tino, tienes una forma más pop de ver la música. Vienes de una banda mucho más pop.
Yo diseño las canciones de una manera más clásica, con un formato mucho más tradicional, y los dos universos juntos crearon algo nuevo y loco.
El disco Hyperdruid es algo que parece un poco loco, pero su partitura es extremadamente estudiada y el resultado es: el cuerpo baila y la cabeza no sabe por qué.
Tratamos de librar ese lado absurdo que todos tenemos. Somos una especie de potenciadores de la locura, de la espontaneidad. Llamamos a la gente a expresar su locura sin vergüenza, a que se transformen en druidas. Por ejemplo, vengan con nosotros, todos somos magia.
We are all magic, baby.
Gracias, Natalia Olivares, y con la música de los Walter Astral vamos a despedir este programa especial que les presentamos desde la ciudad de Toulouse. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
La actualidad cultural en Radio Francia Internacional, y ahora en Escala en París hablamos de fiscalidad en América Latina.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en el que cada semana damos la palabra a representantes del mundo de las ciencias, la cultura, las artes, los deportes, la política y, claro está, de la sociedad civil. Colombia recibirá en julio próximo a representantes de todo el continente latinoamericano, participantes de la primera cumbre fiscal de América Latina y el Caribe, que tiene como objetivo avanzar hacia una tributación incluyente, sostenible y equitativa, según sus organizadores. Para hablarnos de este importante tema, de sus repercusiones, contamos aquí en nuestros estudios con la presencia de Luis Fernando Medina, que es el representante permanente de Colombia ante la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Luis Fernando, bienvenido a nuestros estudios, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Braulio, es un placer y un honor estar acá.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció esta importante medida, esta iniciativa en enero pasado. Es una medida, una iniciativa que está recibiendo mucho apoyo a nivel internacional. ¿En qué consiste esta propuesta de cumbre fiscal?
Bueno, es un punto en la mitad de un largo camino, o al comienzo de un largo camino, que busca generar cierta unidad de criterio, pero además, más que unidad de criterio, también la capacidad técnica de compartir análisis y perspectivas entre países de América Latina, con vistas al proceso de generación de un sistema tributario internacional más consolidado, que es algo en lo que se ha venido trabajando desde hace muchos años. La OCDE ha participado en ese proceso también. Entonces, esta iniciativa se suma a todos estos esfuerzos en los que el gobierno colombiano ha sentido, con razón, que a pesar de los intentos de coordinación internacional, faltaba una voz unificada de América Latina. Faltaba que América Latina tuviera también la capacidad de hacerse sentir como un actor más coherente, con visiones armonizadas, como dije antes, intercambiando análisis, intercambiando experiencias y perspectivas. Entonces, eso es lo que faltaba, que el proceso, sí, en general es un proceso multilateral que viene desde hace mucho tiempo, pero donde los países latinoamericanos están muy fragmentados. Entonces eso debilita en las negociaciones, eso nos quita capacidad de incidir, capacidad de tener análisis coherentes.
La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha calificado esta iniciativa de un hito. Recordemos, Luis Fernando, América Latina sigue siendo la región más desigual a nivel mundial.
Así es, y yo, a ver, hay, a pesar de los enormes desacuerdos que hay entre economistas latinoamericanos, yo creo que ese es uno de los puntos de consenso, y el otro es que es una región con una presión fiscal muy baja. Colombia, por ejemplo, tiene, si mal no estoy, su presión fiscal, de las cifras no, exactas no las recuerdo, pero está como en torno al 18%.
19% según
los 19%,
en 2020.
Exacto, 19%, que es muy por debajo del promedio de la OCDE, y no, inclusive es por debajo de otros países de la región como Chile, por ejemplo.
A este propósito, justamente a inicios de su gobierno, el presidente Gustavo Petro lanzó una propuesta de reforma fiscal, ha pasado con muchísimas dificultades. ¿Qué explica este rechazo de sectores importantes de la población siempre al problema de la fiscalidad?
Bueno, pues en todos los países subir impuestos es muy difícil, ¿no? De hecho, yo creo que antes fue mucho lo que se logró. Es realmente un logro legislativo haber pasado esta reforma tributaria. No olvidemos que la administración anterior trató de pasar otra reforma tributaria y no
que provocó las revueltas.
Que provocó las revueltas, ¿no? Y el gobierno, la administración Petro, fue capaz de pasar una reforma tributaria más progresista, ¿no? Cosa que muchos de nuestros críticos decían que no iba a ocurrir, ¿no? Y ya vemos que ocurrió. Obviamente subir impuestos en cualquier país es difícil. En América Latina creo que es aún más difícil, tal vez, porque primero por la configuración política, el hecho de que pues tenemos el peso desmedido tal vez de algunos intereses económicos, ¿no? Un sistema democrático donde de todas maneras ese poder económico tiene muchísima influencia, no hay un contrapeso de otros actores como si lo puede haber en Europa. El papel del dinero en los procesos electorales, al igual que en Estados Unidos, es desmesurado. Entonces hay una confluencia de factores que hacen que sea muy difícil subir la tributación. A eso hay que sumarle pues la dificultad de generar pactos sociales ambiciosos, grandes, precisamente por la fragmentación de intereses y de las bases sociales.
Entonces, a todo eso hay que agregar sin duda alguna los efectos de la pandemia que se vivió en el continente latinoamericano entre el 2019 y el 2022. En ese momento, en esos meses, la riqueza de los más ricos aumentó 35%, mientras que el Producto Interno Bruto apenas lo hizo en 4%. Esta desproporción, ¿cómo se refleja? ¿Cómo se explica justamente desde el punto de vista fiscal, Luis Fernando?
Bueno, pues como tenemos una tributación débil, quiere decir pues que todos estos aumentos en la desigualdad, digámoslo así, pregobierno, pues no se corrigen después con la tributación. O sea, hay desacuerdo entre economistas sobre qué tanto se debe permitir la desigualdad pregobierno, digámoslo así, la desigualdad por el producto del mercado de factores. Yo personalmente creo que no debe ser irrestricta, yo creo que no está mal que aún ya en el mercado de factores haya un ingrediente, como se dice ahora, de predistribución. Pero bueno, dejando eso de lado, en América Latina la redistribución por la vía fiscal es muy débil. Entonces, todos estos aumentos de la desigualdad que ocurren por el juego del mercado de factores luego no se corrigen, mientras que en Europa pues sí, los mecanismos de corrección son un poco más, tienen más tono, digámoslo así. Entonces se amortiguan un poco estos golpes, ¿no? Eso no es lo que ocurre en América Latina.
Lo decía usted, es una región donde la captación fiscal es muy baja. En promedio, según la OCDE, siempre para América Latina se sitúa, perdón, en un 22%, alrededor de un 22%. Dentro de los países de la OCDE esto sube al 34%, casi 34%. Hablamos del caso del presidente Petro, avanzó. El presidente Boric quiso hacer lo mismo y ha habido bastantes reticencias. De hecho, se puede decir que en cierta medida fracasó esa iniciativa. Al mismo tiempo, gobiernos como el de México, del presidente López Obrador, desde un principio dijeron no hay reforma fiscal. ¿Cómo se va a lograr avanzar precisamente en esa cumbre teniendo estas perspectivas tan diferentes?
Bueno, ante todo, no quiero creer que ya el proceso de Chile haya fracasado, sobre todo por mi estimado colega Francisco Safi, que está muy involucrado y que lo tenemos allá en este momento en Santiago trabajando en eso. Yo no le quiero dar todavía certificado de defunción a la reforma tributaria de Chile y espero que Francisco
la saque adelante.
Sí, obviamente hay mucha, o sea, presente, yo creo que la plataforma que se está proponiendo va a ayudar precisamente a que haya más coordinación y más voluntad política de los gobiernos, o digamos, a que tengan la capacidad de fortalecer su voluntad política precisamente para poder llegar a sus ciudadanías con proyectos, pudiendo decir, mire, es que esto está sintonizado con lo que está ocurriendo en otros procesos de la región, hemos compartido análisis, hemos compartido datos, hemos compartido experiencias, miren que lo que estamos haciendo acá está forma parte de una corriente más amplia. Yo creo que eso puede ayudar, ¿no? Y además el hecho tangible de acudir a las negociaciones internacionales para obtener más beneficios para la región. Yo creo que eso también va precisamente a darle un poco más de juego a los gobiernos cuando quieran abordar ese problema de la fiscalidad tan débil,
¿no? Entiendo que uno de los objetivos de esta cumbre, precisamente como usted lo decía en un principio, es la cooperación más que la competencia. O sea, que no se produzca un poco lo que se vive aquí en Europa, que ha habido coordinación. Pero tenemos países como Irlanda u otros que bajan mucho los impuestos y que evidentemente crea una especie de competencia desleal. Este sería más o menos uno de los objetivos.
Sí, ahora, por supuesto hay que respetar pues las estrategias de desarrollo de las distintas economías de la región. O sea, no podemos ser ajenos al hecho de que en la región hay algunos países que han optado porque, como decía usted, bueno, en el caso de Irlanda, en Europa, en América Latina, también hay países que dicen, no, nuestra apuesta es por una baja tributación.
O claramente paraísos fiscales, como Panamá, por ejemplo, por dar algún nombre.
Sí. Yo soy embajador, son sus palabras, no las mías.
Así es.
Entonces, pero sí, obviamente, pues el proceso, obviamente, esas cosas van a dificultar llegar a una posición unificada. Pero yo creo que en la medida en que, o sea, es un... Todo eso puede ocurrir, esa heterogeneidad puede convivir dentro de un marco de cooperación, de todas maneras. De todas maneras, también yo creo que cada vez estamos más cerca de avanzar hacia un consenso de tributación global, ¿no? De hecho, ya el acuerdo que ha venido impulsando la OCDE, por ejemplo, ya contempla un impuesto global del 15%, ¿no? O sea, ya hay cada vez más un entendimiento de que los paraísos fiscales tienen que desaparecer, ¿no? Que no se pueden permitir estas asimetrías tan grandes, ¿no? Entonces yo creo que la iniciativa de Colombia para América Latina va un poco sintonizada con ese cambio y va a ayudar a reforzarlo.
Luis Fernando, hacía usted referencia a esta iniciativa del OCDE, que hay que recordar, tardó varios años para poder consolidarse, los famosos BEPS, por sus siglas en inglés, que es este proyecto sobre erosión de la base impositiva y traslado de beneficios, una cosa medio técnica, pero que, como lo mencionaba, fija una tasa mínima del 15%. ¿En qué se diferencia o qué puede aportar la cumbre de América Latina a esta iniciativa de la OCDE?
Hay varios aspectos. Primero, el proceso de la OCDE todavía no ha llegado a puerto seguro. Está avanzando, posiblemente. Yo creo que este año vamos a ver tal vez ya un acuerdo firmado como con más claridad. Luego falta el premio de montaña de alta categoría, que es la ratificación,
¿no? De cada estado, que es lo más difícil.
Vamos a ver. Hace unas semanas me preguntaban en la OCDE precisamente sobre, oye, la posición de Colombia, ¿cómo afecta lo que está mandando la OCDE? Yo decía, mire, ustedes no se preocupen por Colombia, su problema no es Colombia, olvídense, realmente ustedes tienen problemas mucho más graves con la ratificación de las grandes economías que lo que estamos haciendo en Colombia y en América Latina. Presente, la idea de esta plataforma es complementar el trabajo de la OCDE en varios aspectos. Primero, pues bueno, crear mecanismos para posiblemente más adelante ir mejorando los mínimos de tributación. No quiero prometer eso, porque como decía antes, hay países pues que no van a estar, pero generar el diálogo. Y por otro lado, yo creo que es que, como usted decía, el proceso de la OCDE de BEPS suena muy técnico, muy intrincado. pero es muy importante que la gente lo entienda, qué es lo que se está haciendo allí, y ahí América Latina es muy importante que llegue con una posición unificada, porque esto no va a terminar allí.
Pues esta cumbre va a tener lugar del 27 y 28 de julio próximo en Cartagena de Indias, en Colombia. Luis Fernando Medina, el tiempo se nos va, gracias por su presencia en esta escala en París, muy amable por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, Carlos.
A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.